Vou xantar con pulpo a reventar, carne ao caldeiro, postre, café, chupitos, bueno, de todo un pouco.
Bueno, vale, a ver, falta algún flamenquín, as cousas como son, que é a Feira de Abril.
Bueno, pero quixamos facer Feira de Abril made in Peisaco.
Bueno, está ben, está ben, hai que darlle unha volta aí. Vai a haber rebujitos e manzanilla e cousas destas?
Vai a ver, si, sí, vai a haber algo deso, vai a haber algo deso, vai a haber algo de... Non queremos chamar disfraces, porque non son disfraces, pero bueno, vestimenta para a ocasión.
Bueno, isto, como decíamos, vai ser no campo da feira. Este será o xantar, sesión vermú co dúo Matices. Pero isto vai continuar durante toda a tarde, prácticamente entrada a noite.
Sí, é o que queremos. Cando acabe a comida, pois comenzará o grupo Maldita Sea, que son un grupo de rapaces así, pop rock moi ben. E tamén sorteos de, bueno, de cousiñas que vamos a facer, un viaxe, bueno, roupa, cousas que nos pelen os establecementos de por aquí. Bueno, e despois con DJ Marcos hasta que a xente aguante.
Bueno, pues todo isto será este sábado. Todo isto comeza sobre a 1:30 con esa sesión vermú, con ese xantar moi típico de Paiosaco. Bueno, buscando flamenquins, nin cousas destas, nin pescadito frito. Bueno, temos pulpo a feira, temos carne ao caldeiro, que non está nada mal, xa é un bo reclamo. Oye, o prezo tampouco está mal.
Non, son 35 euros, porque, bueno, é un prezo que nos creemos razonable, porque como está o pulpo e todo, pois non se podía ajustar moitísimo máis. Entón a xente que se anime, que non vai a quedarse o pulpo, vai a ver a reventar de todo.
Bueno, pois seguimos a dar unha volta a Feira de Abril, imos facer a versión Peisaco. Eu creo que vai ter un éxito importante, co cal non descartemos novas edicións, e todo isto terá lugar, bueno, pues este vindeiro sábado no campo da Feira de Peisaco. Despois ides estar pa xogar?
Sí, claro, sí. Non todos somos do equipo, sobre o solo do equipo, pero xogamos o domingo en Vigo por mañá, non hai problema.
Partido importante, ademais. Sí. Bueno, en este caso, Josiño, que farás será repoñer forzas de cara a ese partido. Oye, que vaya moi ben, xa nos contaredes.
Vale, pois moitísimas gracias por a chamada e que a ver se temos sorte.
Ai, que non o dixemos, que se poden coller xa os tickets, ou sí que o dixemos, non?
Non o dixemos, non?
No, na Casa Cachadesa.
Casa Cachadesa, ou senón hai dous números de teléfono que están nos carteles por aí e tamén se poden coller por aí.
Bueno, pois pues eso, podemos coller os tickets por adiantado. Todo isto para este sábado 6 de abril no campo da Feira de Peisaco. Arranca 1:30 con esa sesión vermú. José Ramón Vázquez, Josiño, que vaya ben o sábado e o domingo tamén.
Moitas grazas.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
O Carballo Interplay volve do 4 ao 7 de abril. Carballo énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas, e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A Moza que Abortou e o Contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic. Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Radio Voz Bergantiños. Estás escuchando Carballo 99,8.
94,2. Vimianzo, 99,5. Radio Voz, la radio de aquí.
A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
El señor don José Queijo Pena, vecino del lugar do Seixal, Sofán, falleció a los 75 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su compañera Aurora Fernández García, hermanos Manuel, viudo de Mónica Ziegenbin y Rufina Queijo Pena, hermano político Antonio Cotelo, sobrinos Raúl, María y Laura, sobrinos políticos, bisobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de entierro que se celebrará mañana miércoles con salida del tanatorio a las 6:45 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario Tanatorio Virgen Milagrosa, Sofán. Misa de ánimas hoy martes en la capilla del tanatorio a las 8:30 de la tarde. Funeraria Virgen Milagrosa. La señora doña Pilar Sanjurjo Reborido, viuda de José Antelo Sánchez, vecina de Vieite, falleció en el día de hoy a los 95 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Constantino, José Manuel y Juan Carlos Antelo Sanjurjo. Hijas políticas Josefa Trigo, Lourdes Amado y Amparo Rostro. Nietos Jesús, Pilar, Diego, Adrián, Brais, Mario, Rubén y Nicolás. Bisnietos Adriana, Valeria, Pablo, Sara, Aldara, Ares, Paula y Héctor. Hermano, nietos políticos, cuñados y demás familia ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver mañana miércoles a las 4:30 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio de Santa María de Ferreira. Capilla Ardiente, Tanatorio de Agualada, Ferreira, Coristanco, a 2 de abril de 2024. Grupo Santa Marta, Virgen Milagrosa.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más encarece la póliza, ni de menos se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
O Carballo Interplay volve do 4 ao 7 de abril. Carballo énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A Moza que Abortou e o Contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
de la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pymes pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos Como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta. Vamos Como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos Como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Proquider, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquider, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Wolframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
O Carballo Interplay volve do 4 ao 7 de abril. Carballo énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A Moza que Abortou e o Contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pymes pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Una y
15 minutos de la tarde. Hasta ahora vamos con nuestra consultoría con De la Serna y Calviño, abogados y consultores. Ya saben que el despacho está situado en la calle Luis Calvo número 13, en la entreplanta en Carballo, y que su teléfono de contacto es el 981-97-1331. También les pueden escribir a info@delasernaycalvino.es. Gautier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días. Aquí, con piedras en los bolsillos para no marchar volando. ¿Todo bien?
Tanto viento, no me...
Bueno, sopla con cierta intensidad. Dejémoslo ahí, tenemos alerta naranja en la costa. Ojo, para los que se acerquen a mirar, que es un espectáculo, pero hay que tener precauciones. En fin, ahí lo dejamos. ¿Todo bien, por lo demás?
Todo bien, todo bien.
Bueno, pues tenemos preguntas de los oyentes. Si te parece, vamos con la primera. Nos dicen: buenos días, hace unos años, en la partición de la herencia de unos tíos míos que fallecieron sin hijos, nos quedó a mí y a dos primos más su casa. Con uno tengo entendimiento y con el otro la verdad es que no hay manera de conseguir que entienda que no vale para nada tener una casa para tres y que lo que hay que hacer es venderla, sea entre nosotros o a alguien de fuera. A mí me da igual que se venda toda o vender mi parte, pero quiero vender. Entonces quería saber, en primer lugar, si puedo venderle mi parte a cualquiera o si se la tengo que vender a uno de los propietarios, y en segundo lugar, en caso de que se la tuviese que vender a ellos o que no encontrase a quien vendérsela, ¿qué manera tengo yo de salirme de eso? Porque hoy por hoy solo genera gastos y no me interesa seguir siendo propietario. Un saludo y gracias.
Pues sí, a ver, es un caso que entiendo perfectamente lo que dice. Para mí, de las peores decisiones que hay en una partición de herencia es dejar bienes en copropiedad. A veces es imposible hacer otra cosa, pues por la propia configuración de la herencia, combinada con o bien falta de liquidez de los herederos o interés por compensar a otros económicamente por quedarse como únicos propietarios de un bien. Y eso, bueno, pues lleva a que las cosas tengan que quedar en ocasiones en proindiviso, y los proindivisos lo que suelen traer pues es un deterioro del bien por falta de mantenimiento y la consiguiente y lógica devaluación, que bueno, que en ocasiones deja de ser ya devaluación para convertirse en una ruina y en la pérdida total del bien, en definitiva. O sea, estamos hartos de ver casas abandonadas, que yo siempre, que casi siempre que veo así alguna que está bien, digo, una herencia. es que es así, o fincas que las ves, pues entre varias fincas cuidadas, pues una que hay zarzas de 3 metros de altura, pues suele ser por lo mismo. Eso no tiene por qué ser, pero lo de las casas es más habitual. Dicho esto, pues decirle que como dueño tiene derecho a vender su parte a quien considere y por el precio que considere. Es más, incluso tiene derecho a hipotecarla si quiere. Vale, no tiene ninguna obligación, por tanto, de vendérsela a ninguno de los copropietarios. Esto de no tiene ninguna obligación tiene otra cara, ¿vale? Una cosa es que no tengo obligación de vendérsela a ellos, y otra cosa es que ellos sí tienen durante los 9 días siguientes a que tengan conocimiento de la venta y el precio, hablo de conocimiento fehaciente, o sea, eso es conveniente notificarlo, sí tienen derecho de retracto, esto es pagarle lo que ha pagado al comprador y quedársela a ellos, ¿vale? Como en este caso no estarán demasiado interesados, pero bueno, que sepa que eso existe, ¿vale? Si no consigue convencerlos de vender, de que le compren, o no encuentra un comprador para su parte, quedan 2 vías. Una sería la designación de un árbitro o amigable componedor. Es el lenguaje en el Código Civil, en definitiva una persona que haga, digamos, el proyecto de división, si eso es posible, claro, porque no todo es dividible, ¿vale? Y si no, y bueno, todo esto tendrían que estar todos de acuerdo en la designación de esa persona y demás. Y si no, la opción que le queda es acudir al juzgado. Bueno, opción hoy, hoy no, ahora mejor que antes, porque el procedimiento se ha cortado. Estamos hablando de que actualmente es un procedimiento verbal, cuando antes era ordinario, y que pues aproximadamente puede durar la mitad de tiempo de lo que duraban antes, y eso sí es bueno, sobre todo para este tipo de procedimientos, porque lo que se evita es la degradación de los bienes, evita o se reduce. Cuanto menos tiempo pase el asunto en el juzgado, en mejores condiciones serán enajenados esos bienes, ¿vale? Uh-huh. Aquí podemos hablar tanto de subasta entre las partes como de subasta con admisión de licitadores extraños, ¿vale? O sea, de cualquier persona, de lo que es una subasta judicial al uso. ¿Cómo son esas subastas? Pues antes pues todos tenemos la imagen de un procedimiento oscuro en el que podía haber chanchullos y demás. Ahora, no voy a decir que sea 100% seguro, pero sí es mucho más seguro. ¿Por qué? Pues porque hay un portal judicial de subastas, portal al que tenemos acceso todos, y entonces cualquier interesado en ese bien, esté en el punto del mundo que esté, puede participar en la subasta. Solo tiene que consignar una cantidad mínima que se exige, con excepción, en este caso de la consignación, pues serían los tres propietarios de la casa. Esos tres podrían hacer las pujas que considerasen oportuno, sin necesidad de hacer un depósito judicial previo, ¿vale? Uh-huh. La subasta, una vez que se acaba, hay una persona adjudicataria, en principio adjudicataria, y un plazo de 5 días de los, en este caso sería ejecutante, ejecutado este señor, para que presente, si lo considera oportuno, a un tercero que mejore la cuantía por la que resultó adjudicada. En ese caso, ese tercero sería el que se llevase ya automáticamente la finca. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad, desde mi punto de vista, es una cosa en la que el legislador sí ha acertado con esta modificación legal, porque había mucha gente que ya no se metía en este tipo de procedimientos por lo largos que se preveían. Pues habiéndolos acortado, tienen mucho más interés del que podían tener, que al fin y al cabo el interés de los procedimientos judiciales no debería ser otro pues que satisfacer las necesidades de una persona que no tiene otra manera de conseguir aquello a lo que tiene derecho. Uh-huh. Y cuanto más corto es el tiempo, y más en estos casos, más posible es conseguir esa satisfacción. Uh-huh.
Bueno, pues tenemos otra cuestión. Mira, un oyente que está tan preocupado por lo mismo que estaba yo la semana pasada. Te cuento. La semana pasada les oí hablar de la reclamación de los gastos hipotecarios y quería saber si aún estaría a tiempo y lo que tendría que llevar. Bienvenido al club.
A ver, es que es un club en el que está todo aquel que haya comprado una casa con hipoteca. Es decir, todo hijo de vecino. Sí que se está a tiempo para reclamar los gastos hipotecarios. Es más, o sea, desde nuestro punto de vista, es una cláusula nula y se va a estar a tiempo ya, pasados todos esos plazos que se han puesto. Pero bueno, eso es un tema del que en definitiva estaremos seguros, si es así, cuando empiecen a salir las primeras sentencias judiciales, digamos, de esta hornada. Mm. ¿Vale? Mm. En cualquier caso, ahora mismo sí estaría, vale. En cuanto a qué traernos, pues decirle que lo que necesitamos son los documentos que acreditan la existencia del gasto, pues preferiblemente facturas, pero también podrían servir pues cargos en cuenta, un recibo de abono, incluso a lo mejor en algún caso podría haber correos electrónicos o cosas así que lo acreditasen. O sea, esto es, para que lo entendamos, como cualquier pleito. Lo único que, pudiendo ser pleito o no ser pleito, pero que tenemos en definitiva que probar que hemos realizado el gasto y que ese gasto es de los gastos que debe abonar el banco. En definitiva, ¿de qué gastos hablamos? Pues hablamos de gastos de tasación. Tasación que todo el mundo ha hecho y que, bueno, hago un matiz aquí. Muchas veces encontramos otros gastos, pero no los gastos de tasación. ¿Por qué? Pues porque nosotros hacemos la provisión de fondos al banco una vez digamos que la tasación está hecha y que los números encajan para que se pueda llevar a cabo la hipoteca. Por tanto, la tasación siempre la vamos a tener pagada un tiempo antes y no va a estar en ese momento provisionada ninguna cantidad al banco. Además, pues es un recibo, digamos, más o menos pequeño dentro del gasto que conlleva esto. Pueden ser 400, 500 euros, pero comparado con el conjunto del gasto, es un recibo pequeño. Entonces, muchas veces nos vamos a olvidar, pero bueno, si tenemos la suerte de poder acceder a esa factura o bien de poder tener el cargo en nuestra cuenta bancaria, pues podremos también justificar que hemos pagado esa cantidad y, por tanto, reclamarla. Uh-huh. ¿Qué otras cosas? Pues factura de registro de la propiedad, gastos de gestoría. Muchas veces habrá un documento de la gestoría en el que ya exista un desglose de los demás gastos, ¿vale? Y por último, pues los gastos notariales de la escritura de constitución de hipoteca. Y en el caso de que la hipoteca sea posterior al 10 de noviembre de 2018, pues también el impuesto sobre actos jurídicos documentados, en caso de que lo haya abonado la persona y no el banco, que es quien debería de haberlo abonado.
¿Tenemos tiempo para...? Sí. Vamos rápidamente con una última cuestión. Nos dicen, quería saber cómo va el asunto de procedimiento testigo para un tema de un banco que tengo pendiente desde hace mucho tiempo por una cláusula suelo, que yo sé que hay otra gente que tenía la misma cláusula exacta que yo y que les han dado la razón.
Bueno, pues la verdad es que aún tenemos que enterarnos nosotros un poco de cómo va el procedimiento testigo. fuera de bromas, es un procedimiento nuevo y, por tanto, o sea, una cosa es lo que está en la ley y luego es cómo se va interpretando por los juzgados. Vamos a ver, lo que plantea en este caso no se adapta, ¿vale? No se adapta, ¿por qué? Porque para adaptársele tendría que presentar la demanda ahora. Lo que tiene es una demanda ya presentada y la demanda, por tanto, se ha presentado con carácter previo a la existencia del procedimiento testigo, que era algo que hasta ahora no existía. Es uno de los múltiples cambios introducidos en los procedimientos judiciales por el legislador, ¿vale? Entonces hay una disposición dentro de esa modificación legal que te dice que solo afectan a los pleitos nuevos, ¿vale? Entonces no sería posible. Si lo hubiese presentado ahora sí valdría. Y para que lo entendamos todos, ¿de qué va esto de los procedimientos testigos? Pues imaginémonos que el banco X tiene una cláusula que pone habitualmente en sus contratos y que yo o el propio juzgado al que se dirige la demanda sabe que hay o que va a haber pronunciamientos sobre esa misma cláusula promovidos por otras personas contra ese mismo banco, ¿vale? ¿Qué nos permite? Pues eso nos permite utilizar esos procedimientos como testigos para el nuestro, de manera que podamos aprovechar esas resoluciones. También puede ocurrir al revés. que visto cómo se resuelven esos procedimientos y toda vez que eso se declara con carácter previo a lo que es la admisión formal de la demanda, nos permita, si no nos interesa, desistir del procedimiento. Imaginemos que ese procedimiento, pues que el banco empieza a ganar todos los pleitos. Vale, pues entonces diremos, uy, aquí más nos vale replegar velas y salirnos del procedimiento ahora, antes de darle traslado de la demanda y, por tanto, sin imposición de costas. Son unos procedimientos, en definitiva, que por similitud con otros nos van a permitir agilizar los juicios, tanto a nosotros como a los juzgados, y no sé si decir, casi no me atrevo a aportar mayor seguridad jurídica. Eso, bueno, habrá que irlo viendo, pero desde luego sí van a permitir una agilización de los procedimientos.
Bueno, pues hasta aquí hoy en nuestra consultoría, Gautier. Te dejo el resto del día libre con respecto a mí.
Muchas gracias.
Cuídate. Hasta la semana que viene. Chao.
Hasta la semana que viene.
Pues hasta aquí nuestra consultoría con Andrés Hernán Calviño, abogados y consultores. Ya saben que el despacho está situado en la calle Luis Calvo, número 13, en la entreplanta en Carballo, y su teléfono de contacto es el 981-97-1331. Pueden escribirles a info@delasernaycalvino.es.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Oxe en familia, pensa ben e acertarás.
Filetes de porco 5,25 euros o kilo. E pataca común 5 kilos 4,45 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Cal é a túa comida favorita? Sabes que o que comes pode influir nos teus tratamentos médicos? A túa medicación é un ingrediente a teres en conta na túa alimentación. Infórmate na túa farmacia das interaccións entre a túa medicación e determinados alimentos. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
O Carballo Interplay volve do 4 ao 7 de abril. Carballo énchese de talento digital con Carolina Iglesias, Laura Márquez, La Prados e Raquel Herbas e o primeiro show en Galicia de Xavi Daura. Unha sección oficial de series con pezas de ata 11 países e a estrea da serie galega A Moza que Abortou e o Contou. Ademais, descobre as últimas tendencias audiovisuais e da rede na Zona Pro e goza de podcast en directo con Maldito Bollodrama e Exército Mequemeque. Todo isto e moito máis no Mercado de Carballo, do 4 ao 7 de abril, con entrada de balde. Organiza Concello de Carballo, patrocina Deputación da Coruña e a Agadic.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Unha e 33 minutos da tarde, xa decíamos que hoxe a dúas voces de novo con Antón Lestón o Voces de Bergantiños. Que tal, como estamos, Antón?
Que tal, Fran?
Moi pendientes desa conexión con Dumbría estábamos.
Moi pendientes, sí, porque eu onte, Antón, nas páxinas da Voz de Galicia xa o denominei, pois, se non é o acto máis deportivo máis importante do ano na Costa da Morte, pega no pau. Así que, bueno, queríamos ir a talí, tiñamos que ir a talí ata Dumbría.
Pega no pau, pero pola parte de dentro.
Sí, pola parte de dentro. Bueno, neste caso pega na rede, pero cae para a pista contraria.
Bueno, temos protagonista de
Sí, temos xa con nós o presidente da Federación Galega de Voleibol, tamén vicepresidente da Real Federación Española, José Ángel Luna, moi boas.
Hola, José Ángel, que tal, como estamos?
Hola.
Benvido.
Que tal, bons días.
Bueno, José Ángel, ven dalí da presentación do torneo pre-europeo de voleibol sub-18 masculino que se vai celebrar en Dumbría na próxima semana, dende o venres de 12 ata o domingo 14. Ali presentar un evento, José Ángel, que non sei se coincide conmigo en que, bueno, pues que é todo un acontecemento, digamos, moi moi grande, non?
Sí, a ver, é un evento internacional, como dicen ali, onde se vai a poder ver as mellores promesas que, bueno, en moitos casos esas son realidades do, do voleibol europeo, ¿no? Y en este caso, máis concreto, do voleibol nacional.
Chegou a Galicia tamén o sub-18 femenino, que serán Cambados. Imonos centrar neste ídolo que nos interesa a nós aquí en Bergantiños, que é o de Dumbría. Como chega esa primeira vez que soa Dumbría para albergar este campeonato?
Bueno, a ver, Dumbría temos experiencia xa de organizar moitas cousas con eles e sempre foron un éxito de organización e de existencia de público. Por iso, cando planteamos traer aquí este evento, sabíamos que non nos íbamos a equivocar, ¿no?
Porque fan tamén moitos torneos tamén de ámbito vole praia ali no, no Ézaro. Non sei se para este tipo especial importancia o de que houvese dous xogadores da cantera do Dumbría nesa selección masculina sub-18.
Sí, evidentemente para os rapaces vai ser un aliciente moi importante poder xogar diante da familia, dos amigos, e para nós tamén, para o vole galego, era importante traer un evento de esta categoría de selección a Galicia, sobre todo porque temos aí representantes, tanto a nivel de xogadores como a nivel de corpo técnico, hai moita presenza galega en ambas as dúas seleccións do Dazoito. Entonces, por eso apostamos por traer estes dous eventos a Galicia, porque, bueno, a representación galega nos dous é importante e para os rapaces vai ser moi importante poder xogar aquí co apoio da, dos seus en casa.
Ademais, dicíannos dende o club que Freddy Mosquera, que é o adestrador desta selección española sub-18, xa conhecía Dumbría porque ali estivo na Copa Príncipe de 2019, se non recordo mal. Foi tamén unha parte importante a súa experiencia en Dumbría, toda a zona que coñecera a Costa da Morte para que Dumbría fose a sede.
Bueno, a ver, o que Dumbría fora a sede un pouco, a ver, no, si Freddy tamén, pero ao final os técnicos van a donde un pouco desde a federación se lles organiza. Aquí o importante, bueno, eu sabía da capacidade de Dumbría e da zona e non houve ninguna duda na Federación Española en cando eu lle propuse entrelo para aquí en facelo nesta zona. Evidentemente Freddy tamén conoce e sabe tamén da capacidade de organización, porque como ben distí, ademais dos campeonatos de España que se organizan aquí dende fai 10 anos de vole praia, aquí tamén se organizou esa fase de ascenso á Superliga, que tamén foi un éxito de organización e de asistencia de público, e eso Freddy tamén o viveu no seu momento como partícipe dela.
Dúas últimas, xa, presidente. Como vicepresidente na Real Federación Española, como está de valorada ou como se recoñece o traballo de Dumbría? Porque a moitos imagino que lle sorprenderá cando falamos con rivais que venen a xogar da Superliga 2, que ao final un municipio de 3.000 habitantes este aí codeándose cos grandes.
Sí, a ver, ao final Dumbría e San Sadurniño xa non son anécdota no voleibol nacional, xa todo o mundo os conoce. San Sadurniño además estuvo en Superliga 1, o cal nadie se asusta por vir a povos pequenos, porque saben que aquí a capacidade de organización e as infraestructuras, o que falamos sempre do rural, ¿no? Que o rural galego tamén está aí para competir cas grandes cidades españolas. Entonces, xa no voleibol nacional xa non é unha anécdota, nin é algo a reseñar que sean povos pequenos, porque saben que van a estar igual de atendidos e van a ter os mesmos recursos que en Madrid ou en Barcelona. Entonces, asúmese con normalidade o poder vir a Dumbría ou a San Sadurniño.
Houve que condicionar moito a pista para cumplir con requisitos da Confederación Europea?
No, que va, al final é poñer o Taraflés, que é un pouco tal, pero o pabellón do Conco é un pabellón que non é moi antigo e que xa se fixo no seu momento e se foi adecuando a competición nacional. O Dumbría xoga aí cada 15 días, entonces xa está un pouco acondicionado a competición de élite. Houve que fazer o que che digo, básicamente o que meteron foron máis gradas para que teña máis capacidade de público e basicamente o taraflés, o suelo, que é un pouco que diferencia con respecto ás características que pode pedir a Confederación Europea. Pero polo resto, o Conca é unha instalación de primer nivel, non, non houbo que facer nada extraordinario.
Esa por último, agora sí. Dende a Federación, son xa, bueno, moitos anos de experiencia organizando probas de todo tipo. Imagino que unha destas europeas tamén repercutirá moito nunha comarca como a Costa da Morte, agora que xa sabes que está empezando a época turística, a nivel de hotéis, de restaurantes, o sea, iso tamén se notará moito, aínda que o campeonato sexa puramente deportivo, non?
Sí, a ver. Date conta que agora pasamos Semana Santa, empezamos outra vez unha temporada baixa a nivel hostelería e ao final ti estás lle traendo unha semana aquí de aloxamento pois de 4 seleccións, cos acompañantes, con todo o público que poda vir. Sí. Eso ten un impacto económico importante. Nós sabemos, sempre falamos e decimos aos concellos e ás diputacións e a todas as administracións que o deporte como potencial turístico é moi moi grande. Será hai zonas en España que iso teñen moi claro e nós temos sitios en España que sistemáticamente todos os anos nos piden desde as propias administracións, xa non un club ni os propios concellos onde ali non hai voleibol, pero si nos piden.
Uy, parece que perdemos al presidente.
Sí, esto no es... nos piden...
¡Ay!
¡Enfoise!
Ah, pídenos organizar eventos de estos porque saben que esto tiene un retorno económico importantísimo para la inversión que se fai. Y date cuenta, por ejemplo, para que la gente se quede con dato, un campeonato de España, que como que fijamos en Boiro hay 2 o 3 años, puede tener un coste de 25,000 o 30,000 euros, e nós temos cuantificado, porque fixamos estudios entrevistando a todos os participantes e tal, tuvo un retorno de uns 350,000 euros en reservas, en comidas. Para 30,000 euros que invistes tens un retorno de 350,000 na zona.
Sí, sí.
Son poucos eventos que dan.
Casi multiplicado por 20.
Sí, bueno. Matemáticas son... Sí, pregunta de José Antonio Viño, un profe que está ahí. Claro, que vaya. Bueno, matemáticas, seguramente que se da respuesta inmediata.
Pues sí, nada, Don Bría de Maíz es un ejemplo perfecto de que o deporte puede ser motor económico para potenciar toda bisbarra. Presidente José Ángel Luna, gracinias. Nada, que nos veremos pronto, en una semaninha, por ahí por lo Conco.
Sí, nada, aproveitar para invitar a todo o mundo a que aquí exista entrada gratuita de balde, non se cobra nada, e vamos a ter a oportunidade de ver o que vos decía antes, as mellores promesas do voleibol europeo aí na pista, e ademais apoyar a unha selección española que, como ben dicías antes, non é todo o día se pode ver a unha selección española.
Con dous nenos de aquí, sí. Era o que iba a decir.
Bueno, pues creo bueno, que perdimos ahora sí definitivamente.
Cortouse, pero escoitámolo.
Sí.
Pues esto es una comarca, hay que reivindicar que
ellos... Efectivamente, esa reivindicación por parte del presidente.
Es lo único de que no podemos competir con las grandes urbes de por ahí afuera. Bueno, presidente, graciñas por estar con nos.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Despedimos al presidente da Federación, Antón. Nada, en unha semana disfrutaremos do mellor bólido que se poida.
Ali estaremos, que a xente vaya reservando aí lugar na xenda, porque de verdade que
está claro.
Vai pasar, isto sí que é de eso que dis que igual é unha vez na vida e non máis.
Hai que aproveitalo. Cuídate, Antón.
Hasta logo.
Mini pausa, recibimos a José Antonio Viña Patiño.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Proquiver productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a higiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no Polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar.
Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas. Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Buscamos el final de Voces de Bergantiños de este martes 2 de abril con José Antonio Viña Patiño. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Hoxe toca falar de historia de institutos, por
sí,
ejemplo.
Sí, xa que houve reinauguración de un histórico espacio. No, o Salón de Actos,
de Alfredo Brañas,
histórico de verdad, porque son 54 anos de historia. O Salón de Actos ten menos dous, ¿no? Menos dous, porque houve un vixiño que atacou aquela madeira tan noble que había ali, atacou e destruiu aquilo prácticamente, sí. ¿No? Entón, houve que reformalo completamente. Por certo, moi ben, está
gustache.
Sí, sí, sí.
A ver, eu non podo opinar porque é certo que dicía, eu non estudiei no Alfredo Brañas, sí, estudiei no Monteneme. É certo que pasei en algunha ocasión por ese salón de actos, porque eu creo que independentemente do sitio onde estudiaras en Carballo, en algún momento da tua vida acababas pasando polo salón de actos do Alfredo Brañas. A min particularmente pareceme que está ben.
Está ben, sí. E ademais estaba eu sentado ali ao lado de algún ex, tamén ex destas ondas, José María de la Viña.
Tamén.
Estaba sentado el que é un home así de audiovisual, porque dedicouse tamén moito ao teatro e tal. Estábamos comentando da boa sonoridade que ten.
Sí, foi o que máis me chamou a atención.
Que mellorou a de antes. Eso que antes tiña madeiras, estaba todo moi ben. Pois algo fixeron os arquitectos, os arquitectos cada vez aprenden máis tamén, non? Melloran os materiais, non? Os materiais que se ven nos paramentos dos salón de actos non teñen aspecto de ser absorbentes das ondas sonoras. Sin embargo, sona excelentemente ben en calquer tono. É dicir, con música, sona moi ben tamén en voz. Faltaría probar a ver como sona sin amplificación.
Sin amplificación, sí, bueno, faltou
sí,
nosos,
pero vamos, que está moi ben. Materiais modernos, porque a madeira está moi ben, pero despois pasa o que pasa con ela. Moi ben.
Vale.
Bueno, aí tuvemos. Ah, o conselleiro fixo anuncios importantes.
Sí, sí, sí.
Eu quedei sorprendido, de que fixeron un anuncio de que están encargando a redacción de un proxecto de
unha reforma integral.
De unha reforma integral. Digo, sorprendeu-me porque a primeira reforma integral peleámola a coitelo. Decir, bueno, unha cousa terrible. Foi chegamos a ir unha delegación do instituto ao Parlamento de Galicia para demandala. Estamos falando de principios dos 90. O instituto tiña aínda os ventanais de cristal simple, que entraba o aire por todos os lados porque non cerraban as ventanas, non cerraban ben. Eran ventanas de ferro cincado, ¿no? Estaba aquilo, era famoso. Entonces, a mediados dos 90 fixo unha nova reforma moi importante. É dicir, puxéronselle falsos teitos a todas as aulas e tal, cambiouse a instalación eléctrica enteira, cambiáronse todos os ventanais, toda a carpintería exterior, é dicir, ventanais, portas, etc. Bueno, hoy, que 30 anos despois se fale de xa de facer outra reforma, pois, bueno, creí...
Ollo, porque si facemos caso, que non temos por que dudar da súa palabra, do que decía hoxe o conselleiro, para o 2025.
Sí.
Tamén é certo que dixo que o que había con o primero, as primeiras cifras das que se falaron, que el xa dixo que se quedaban cortas, pola súa propia experiencia, pero que sería 1,5 millóns, pero que se iba a quedar corto. Eu solamente pido unha cousa, vou ser malo, que non o faga a mesma empresa que fixo Fogar, a reforma do Fogar.
Aquilo sí que foi terrible.
Por favor.
Aquilo foi, vamos, unha desfeita vale. Tremenda.
Está de acordo contigo neso, non? Vale.
Complicado, non? É dicir, acometer unha reforma en un centro en funcionamento é moi, moi complexo. Habría que aquilatar moi ben os tempos para iniciar as obras xusto, pero rompendo cousas. O día 28, o día 25 de polo San Xoán, ¿no? Empezar a romper, aproveitar o verán moi ben, para o inicio do curso entorpecer. Son unhas obras dificilísimas de programar para facelas compatibles
co funcionamento do centro.
Eu recordo que esa reforma integral a mí tocou estando no equipo directivo, creo que estaba de secretario, e foi un calvario. Foi un calvario porque as obras estuveron durante o primeiro trimestre inteiro, estuvemos en obras, e houve que andar movendo o alumnado de aulas durante todo ese período. Aquilo foi tremendo,
Mira que casualidade que nos estás coitando un amiguete meu, non vou dicir o nome, me acaba de mandar un WhatsApp, dime. No 92, 93, 94 entraba o frío por todas as ventanas, nin a calefacción valía para nada.
No, tal cual. Pero entraba, alguén ve por aí agora mismo ventanales que non teñen cristal doble, pero que o problema ali non era que tuvera cristal simple, sino que por riba os cierres das ventanas pues non funcionaron adecuadamente, polo tanto, ti movías unha ventana pechada, tiño holgura. Entraba todo, entraba de todo, non hai dúda. Pero bueno, gustou moito o anuncio. Aí dime onde a Mónica presionando.
Bueno, un compromiso importante, además de iso, claramente. Sí. Foi toda unha primicia.
Sí. Bueno, cuidado. Ahora mismo hay interino, como decíamos, ¿no?
Sí, está en función.
Esperemos que...
No sabemos. Esperemos bueno, que, pues ese compromiso supongo que ya está adquirido. Que enveña que apechugar.
Esperemos que Román Rodríguez, que parece un buen consejero...
Rodríguez González.
Rodríguez González, como Fran...
No, como os meus fillos.
Anda. Sí.
É o meu fillo maior.
mira. Sí, eu coñecino anteriormente porque estuvo no Eixo Atlántico representando non recordo se como director xeral ou en representación do Concello de Lalín, entón coñecino en algún outro momento, sí. Non é un mal conselleiro.
Bueno, escoita unha cousa. Falouse, e imos falar un pouco da historia, ainda temos un anaquiño. Aportaba el algún dato, home, ele é maior que a min, non é maior que a ti. De onde estaban os institutos antiguamente, a cantidade de desplazamentos que había que facer, de feito algún dos ilustres de exalumnos que participaron neses vídeos, apuntaba o propio Jorge Mira, que tiña que vir dende Baio a Carballo.
Viña dende Baio. É dicir, durante moitísimos anos...
Muiño de Zas.
É Muiño de Zas. A ver, pero estou vivindo eu ainda,
claro.
Ainda vivín. É dicir, no ano... no 86 ata 90 o único instituto que había mirando de oeste a este, non? Pois había Arteixo, despois C, non había nada máis. Pero estou falando do 86 ou 92 ou por aí, que abriu para Capondal, e xa abriu tamén un instituto en Ponteceso, e xa había unha sección delegada en Baio, pero non había nada máis. Por lo tanto, o alumnado non da comarca de Bergantiños, que iso é evidente, sino que o alumnado de toda a Costa do Norte repartíase, é dicir, os de Vimianzo repartíanse, algúns iban a C e outros viñan a Carballo.
Sí, bueno, Marisol estudiou con unha tiña unha amiga de Arou.
Xustamente.
Unha compañera de Arou.
Os alumnos de recordo que os de Muxía evidentemente iban a C, ¿no? Pero os de Camariñas había algúns que viñan aquí, xa, que viñan aquí. O cual denota do histórico, eu non sei se para ben ou para mal en este caso, porque era unha incomodidade terrible para o alumnado, pero o histórico do Instituto Alfredo Brañas, ¿no? Bueno, que había? Aí o conselleiro, o mellor xa non estuvo tan fino, dixo que máis ou menos na época en que se abriu o Instituto Alfredo Brañas, é dicir, hai 54 anos, é dicir, no ano 70, decía que solo había institutos nas sete cidades de Galicia. Eu vou me referir só ás de á provincia de Coruña, que é da que teño máis coñecemento. Eu isto traballei en algún momento na provincia de Coruña, cando abriu o Instituto Alfredo Brañas. Falo de memoria, pero creo recordar que había nas cidades da Coruña, Coruña, Santiago, Ferrol, había dous institutos que eran sempre o masculino e o femenino, ¿no? A finales dos 60 empezou a haber un instituto máis na Coruña, houve rapidamente dous. Por lo tanto, estamos falando de 6 máis 2, 8. Bueno, e despois, curiosamente, que aí foi donde non estuvo fino o conselleiro, son o maior que el, a ventaxa que ten, xa había institutos en C, en esa época, es decir, antes do Alfredo Brañas. Antes do Alfredo Brañas xa había institutos en C, en Padrón e en Noia. A historia de Padrón non a conozco. A de C é porque había un instituto laboral auspiciado. Es decir, ¿por qué C en un otro sitio? Pues por la Fundación Fernando Blanco, que se instaló ahí, fue importantísima para C. Claro. Entonces, la Fundación Fernando Blanco propició que hubiera un instituto laboral, y ese instituto laboral fue el germen de que después se convertiran, todos sus institutos laborales acabaron convertidos en institutos de enseñanza media. Por eso C tuvo instituto muy pronto. Es decir, non recordo exactamente en que momento, pero estuvo moi pronto. Reconvertiron a todo o profesorado que había dos institutos laborales, reconvertiron un profesorado de instituto. Por certo, ascenderon os catedráticos directamente.
Sí,
sí. En C era histórico. Había un catedrático de inglés que non sabía casi nada. Eu creo que se podo falar o mío, que era algún familiar. non sei ni como se chama, sí. Pero que eu non cheguei a coñecelo, ¿eh? Sí, sí, había. Vamos a ver. Este home daba clase de carpintería no Instituto Laboral.
No laboral.
No laboral, daba clase de carpintería. En certa ocasión apareceron uns ingleses que pasaron o verán ali no entorno.
Todo se pega.
De Fisterra, tal. Él aprendió a falar algo de inglés e o ano seguinte propuxolle ao director do Instituto Laboral, dice, podíamos dar alguna clase de inglés aquí, non? Empezou a dar clases de inglés. O home iría aprendendo e tal. E cando se reconvertiu, a él...
Como xa estaba dando clases de inglés?
O de convertir un catedrático de carpintería non era moi apropiado. No, a pesar de que en Noia houve un catedrático de remo, cando se reconvertiron, ascenderon a catedrático de remo. Entón, a este, pois, acabaron nombrando catedrático de inglés. Acabou subilándose en Betanzos. Non daba clases de inglés, es decir, simplemente dedicabas a biblioteca, estas cosas. Son cosas. Estamos falando de.
Como foron cambiando os tempos e como hubo que reconvertir.
Exactamente, sí. Pues, por lo tanto, o Instituto Alfredo Brañas, si a mí non me falla a memoria, debía de ser o 11 ou 12 da provincia. Importantísimo, ¿eh? O 11 ou 12 da provincia. Después tardouse bastantes anos máis en incrementar o número de institutos, como dixeu antes, en incrementarse de maneira notable. Es decir, o segundo instituto de Carballo tuvo que esperar hasta o ano 93, creo recordar, da súa inauguración. Bueno, a súa posta en marcha. A inauguración tamén se fixe un pouco máis tarde, ¿no? Que ya montaron ya bronca por
estaba
de
Bolín.
La fraga. Montaron ya bronca al día.
Estudiando producción audiovisual y grabando todo aquello. Efectivamente. Bueno, pues queda inaugurado.
Por cierto, el primer instituto de Galicia no estuvo en Santiago ni en La Coruña. Estuvo en Lugo. Abrióse en Lugo.
Bueno.
O Lucas Augusti, chamase ahora. Año 1847-48. No recuerdo ahora mismo. Tenía que mirarlo. Financiábase. Cabenda, porque daquela decíase, e financiarase con que a venda de alcohol da provincia.
Veña de Corcampo. Digo veña, sí, o cubera sí, en ese momento.
Viño, caña,
o cubera. Uh-huh. José Antonio, nada, deixámoslo aquí. Queda inaugurado o salón de actos. Ahora toca disfrutarlo.
Enhorabuena a la comunidad educativa.
Ahí estamos. A disfrutarlo, a disfrutarlo. Cuídate. Nos deixámoslo aquí. Volvemos mañana a partir das 12 do mediodía. Reciban un saludo de quien lles fala, de Fran Rodríguez. Chao, chao.